truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and true, you say I was yesterday, have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far.
Bueno, pues como hemos comentado hace un ratito en este magazine del fin de semana en Onda Vasca, desde el año 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre, cada día como hoy, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial pues que el suicidio puede prevenirse. Evidentemente nadie tiene la receta, pero se pueden hacer cosas, hay cosas que están en nuestra mano. Por eso hoy hemos querido charlar con una buena amiga de esta casa, que es la psicóloga Ángela Magaz, que nos atiende para tratar este asunto. Ángela, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, como digo, el suicidio, bueno, se puede decir que es un evento, por así llamarlo, que afecta de manera global a las familias, ¿no?, a las comunidades de todos los países. Y es que a nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas. A mí esta cifra me parece aterradora.
Sí, es un número elevadísimo y si nos vamos a de forma más local, que casi lo vemos más cerca, sigue siendo muy alta la cifra de personas que se suicidan, efectivamente. Las personas afectadas las podemos multiplicar por todos los miembros de la familia, por muchas personas de su entorno. Pero yo diría que todavía hay algo que afecta de manera diferente, pero aquellas personas que conviven con otras que tienen expresiones de ideas de suicidio. Es decir, no solamente es quien efectivamente se suicida, que eso, por supuesto, todas las medidas que puedan prevenir lo que desencadena ese evento, adelante. Pero además, pensemos en cómo podemos prevenir que haya personas que se encuentran en una situación tal que tengan esas ideas, que expresen esas ideas, o que vivan en un día a día donde no son libres en su vida, no son capaces de tomar decisiones, porque viven en un malestar muy intenso. A veces hablamos de problemas de salud mental, pero no solamente tiene que haber un problema de salud mental, sino que muchas veces lo que hay es una dificultad para afrontar el día a día. Y esto es importante entenderlo así, para entender que esas personas que no son capaces de llevar su día a día, de tomar decisiones, que se encuentran en una situación de desesperación, son personas que están en situación de riesgo de hacerse daño, sí, y que todas las que están en su entorno están sufriendo por ello.
Sin duda, afecta a todo el núcleo familiar, es así. Además, bueno, hay otro dato que llama bastante la atención, Ángela, y es que por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos, que eso también genera un enorme sufrimiento.
Efectivamente, ese es el dato, hay 20 intentos y además de esos 20 intentos, es un dato que no está recogido, que no se registra, pero ¿cuántas personas habrá que expresan su deseo de no seguir viviendo, de no seguir luchando, de no seguir sufriendo? Entonces estamos hablando de cifras muy altas y creo que es muy importante, ahora que estamos hablando hoy, un día que se dedica a esto, yo diría que es un día en el que hacemos una parada y podemos pensar, hablar de esta situación, para cada uno poner nuestro granito de arena para comprender esta situación, para comprender a estas personas que lo están pasando tan mal y para ver qué puede estar en nuestra mano para ayudar y para prevenir efectivamente esas situaciones tan dramáticas.
Bueno, pues un día importante, este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por estos motivos que nos expone la psicóloga Ángela Magaz, con la que seguimos repasando datos, en este caso mirando a Euskadi, doctora. Bueno, pues en el año 2022, en la Comunidad Autónoma Vasca, se dieron en total 184 casos de suicidio, son 36 más que en el año anterior, en 2021. No sé si después de la pandemia se intuye o se detecta un aumento de casos de suicidio, no tiene nada que ver, o si simplemente puede ser un dato puntual.
A ver, hay muchos datos de dificultades o de problemas emocionales, de salud mental en la población, que se asocian a la pandemia, ese año fatídico, el 2020. Pero yo me atrevería a decir, cuando hacemos un análisis en nuestras consultas, cuando vemos lo que están viviendo las personas que acuden a consulta para conservar o para mejorar su bienestar. Lo que nos encontramos es que esto es un evento que ha sucedido en la vida de todas las personas, que ha afectado sin ninguna duda, pero además hay otros, digamos, factores del contexto o sucesos que estamos viviendo que nos afectan de manera muy significativa. Y concretamente estoy hablando del aumento de los estímulos que tenemos en nuestro entorno, el aumento de las oportunidades o mareas de información que recibimos, de contradicciones en todos los ámbitos de la vida y, en definitiva, de cambios tan significativos movidos por la tecnología, cambios sociales tan rápidos y tan significativos que no nos da tiempo a adaptarnos, a ajustarnos a ellos. El otro día iniciábamos una actividad con jóvenes de formación profesional, dos cursos, y preguntábamos en un grupo de 25 quién utiliza el ChatGPT, qué conocéis de la inteligencia artificial. Estamos hablando de jóvenes, sí. Algo que ya lo tenemos en el día a día, y había una persona que levanta la mano. Entonces, van tan rápido los cambios que hasta quienes suponemos que están más próximos a todo esto, a muchos no han llegado todavía. ¿Y qué vamos a decir de personas de más edad, que tienen muchas ocupaciones laborales, responsabilidades familiares? Entonces, todo esto está afectando a nuestro bienestar, además de esa pandemia que hemos vivido, que ponía en riesgo nuestras vidas en muchas ocasiones, pero hay otros factores que están ahí y que creo que es importante destacar, porque personas que están en una situación de desesperanza, de ya no puedo más por el sufrimiento, por la incertidumbre, y sobre todo no anticipo que mi vida vaya a mejorar, ya, que esta situación vaya a cambiar. En muchos casos nos encontramos que están abrumadas por todo esto, por la manera que tienen de vivirlo y porque la realidad es esta. Nos asaltan informaciones, novedades, limitaciones, exigencias. Entonces, bueno, pues esto es algo para pensar y sobre todo para pensar a nivel individual. Bueno, ¿cómo voy a ir paso a paso decidiendo qué hago, cómo lo hago, no pretender afrontarlo todo? A nivel también familiar, cuando tenemos en nuestro entorno a una persona que está en esa situación, que vemos que está abrumada por todo, bueno, pues cómo ayudarla a que ese peso que tiene, aparque una parte, se dedique solo a algunas de aquellos aspectos de su vida que son más relevantes en este momento y no pretenda ir con todo, porque eso muchas veces lleva a esa desesperación, a esa carga de percepción de que necesito hacer muchas cosas, resolver muchos problemas, y eso coloca a la persona en una situación de riesgo de hacerse daño.
La desesperanza, ¿no?, que mencionabas, bueno, es desde luego uno de los factores determinantes, ¿no?, no ver la luz.
Eso es.
¿Influyen?
Yo me atrevería a decir, a dar un mensaje que creo que es relevante. Pensar, vamos a ver cómo podemos prevenir esa desesperación, esa desesperanza. Vamos a ver cómo podemos prevenir eso. En lugar de plantearnos a nivel personal, en lugar de plantearnos cómo puedo prevenir una situación de suicidio, porque eso, digamos, es el último paso al que no habría que llegar y, por lo tanto, vamos a prevenir los pasos anteriores, las vivencias anteriores que tiene una persona. Vamos a prevenir que no llegue a esa situación, para que de esa manera no esté en ese máximo riesgo para su integridad.
Entiendo, doctora, que influyen mucho también diferentes factores sociales, condiciones económicas, no será lo mismo pertenecer a un estatus social que a otro, condiciones medioambientales también, ¿no?, porque siempre se ha hablado de que, bueno, pues en el norte de Europa, por menos horas de luz y demás, pues que siempre hay más suicidios. Entiendo que estos son factores también que tienen mucho que ver también, ¿no?, en este tipo de conductas.
Sí, y esto es importante que tengamos presente. Los seres humanos tenemos mucha fortaleza, somos muy fuertes, pero también vulnerables y frágiles, porque nos afecta todo. Todo es todo, lo has mencionado. Desde la luz hasta la economía, la temperatura, la presión, las relaciones sociales, todo nos afecta. Y la combinación de todo eso es lo que lleva a una persona a adaptarse y tener una vida con un nivel de bienestar deseable o a no adaptarse y tener una vida con un nivel de malestar que puede llegar a una situación de resultar insoportable. Entonces, sabiendo esto, cada persona, digamos, que tiene una combinación distinta de factores. Entonces, no le va a afectar igual la situación socioeconómica a una persona que tiene otros factores protectores, uno fundamental es el apoyo social. En todas las investigaciones, sean cuales sean los objetivos y de la naturaleza que sean, el apoyo social es un factor protector, protector del bienestar y, por lo tanto, un factor protector para prevenir una situación de daño, de hacerse daño a una persona a sí misma. Entonces, es importante tener esto presente para que cuando tenemos la oportunidad de ser ese apoyo social, que no nos dejemos llevar a veces por, pues bueno, por el enfado que tenemos al ver a alguien sufrir y no comprender por qué está sufriendo tanto si tiene muchas cosas para vivir bien. Es fundamental que comprendamos para que podamos expresar ese apoyo y esa ayuda, aunque a veces resulte difícil esa comprensión, porque habrá muchos factores que van a afectar y a tirar en la dirección de aumentar el sufrimiento. Entonces, el apoyo social puede ser ese contrapeso. Y, por supuesto, cuando queremos que una persona esté bien, mostrar ese apoyo es fundamental. Hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Porque cuando también asesoramos a personas en esta dirección, nos dicen, no, si yo ya se lo digo, yo ya se lo demuestro. Pero lo importante es no qué es lo que haces o dices tú, sino cómo lo recibe la otra persona. Y a veces nos cuesta pensar en cómo lo recibe, en lugar de pensar en cuál es mi intención.
Claro.
Y de esa manera, si conocemos a esa otra persona, pues a veces no llevarle la contraria y acompañarle en sus reflexiones ayuda a que cambie la visión de las cosas. En otros casos, pues ponerle una manera diferente y llevarle la contraria puede funcionar. Tenemos que conocer a esa persona a la que queremos apoyar, mostrar nuestra disposición a ayudar. Tenemos que conocerla para saber qué hacer. Aquí es donde está, lo decías al principio, la mayor de las dificultades. No hay recetas universales para todas las personas.
Claro.
Hay algunas claves generales que luego tenemos que ajustar en cada una de nuestras situaciones, en nuestra familia, en nuestro contexto social, conociendo a esa persona a la que queremos ayudar.
Preocupa también el hecho de que, bueno, volviendo a los datos de Euskadi, los intentos de suicidio en Euskadi se disparan sobre todo en la franja de edad entre los 13 y los 29 años. De hecho, en esa franja de edad el suicidio constituye la segunda causa de muerte. Claro, con los chavales muchas veces que se cierran, qué difícil, ¿no? También aplicar todos estos consejos que nos estaba dando, doctora.
Sí, pero vamos más allá del hecho de que se cierren. Son unas edades en las que aparentemente tienen ya habilidades para todo. Incluso expresan, ya somos mayores, la propia legislación les concede muchos derechos administrativos. Y sin embargo, son unas edades en las que todavía no han aprendido a vivir, no han aprendido a tomar decisiones, no han aprendido a conocerse, a conocer sus emociones, su estilo, a relacionarse con las demás personas de una manera satisfactoria, ventajosa, a elegir a las amistades. O sea, son unas edades que aparentemente ya son jóvenes adultos y, sin embargo, son unas edades en las que les falta mucho para aprender a tomar decisiones acertadas. Ojo, no en todos los casos, pero sí en esas personas más vulnerables que tienen una historia vital que les ha llevado a no aprender todo esto. Entonces, la desesperanza en estas edades puede ser precisamente un factor que precipite hacia el daño, las lesiones propias y, desgraciadamente, al suicidio. Entonces, es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad de estas etapas. Con otro matiz también, y es que la alarma en las personas del entorno, en la familia, en las amistades, la alarma y la desesperación también en estas personas, la expresión de miedo, puede afectar negativamente. Lo que estos jóvenes necesitan en su entorno son personas que muestren seguridad. Seguridad en el sentido de comprendo lo que te está pasando, pero sé lo que va a suceder, sé que esto lo vas a superar. Aunque no sea ahora mismo, aunque sea más tarde de lo deseable, trasladar eso y ser capaces de, a veces, hablar menos y hacer más. Ese abrazo, ese acompañar. El otro día teníamos una familia donde un chico decía, no, a mí me tranquiliza tener a mi padre al lado que me esté abrazando cuando antes de dormirme. No pasa nada por hacer esto que pueda parecer que no es propio de la edad, si sirve para que pueda dormir mejor en este momento crítico, en este momento de crisis. Después ya aprenderá, claro, con ese apoyo ya irá teniendo experiencias que le permitan superar esta situación de crisis y seguir pues con su vida, resolviendo problemas día a día y viviendo bien.
Bueno, pues son consejos francamente útiles los que nos está ofreciendo la psicóloga Ángela Magaz. Por último, sí que quería preguntarte, bueno, el papel de los medios de comunicación, ¿no? En este caso, bueno, desde este programa siempre intentamos hablar de ello y visibilizarlo y quitar ese tabú que durante tantos años ha habido. Yo creo que bueno, contarlo es el primer paso para abordarlo. Durante muchos años han tapado datos y noticias. Desde un punto de vista profesional de una psicóloga, ¿cómo crees que debe tratarse todo este tema del suicidio en los medios de comunicación? ¿Hay que dar visibilidad para que de verdad seamos conscientes del problema que tiene una buena parte de nuestra sociedad? ¿O puede haber ese efecto llamada que algunos dicen que puede resultar también por la información excesiva?
A ver, yo voy a hablar no solamente desde mi punto de vista, mi opinión, sino los datos avalan que dar visibilidad, hablar de todo aquello que afecta al ser humano de una manera respetuosa, con un objetivo, que es dar una información que ayude. Eso siempre va a ser beneficioso. Y si hablamos del suicidio, también. Dar una información que sirva a las personas para entenderse a sí mismas, para entender a las personas del entorno, para conocer qué está sucediendo en nuestra sociedad, va a ser útil para realizar acciones que lleven a mejorar situaciones vitales y, en este caso, a prevenir esa desesperación que puede llevar, en algunos casos, a la situación de suicidio. También es muy útil para aquellas familias que, a lo mejor, familias, amistades, personas que ocultan una vivencia y que lo ocultan por miedo, por sentimientos de culpa. Entender que este es un fenómeno que ocurre y que cuando ha ocurrido no ha sido posible prevenirlo, va a servir de ayuda. Otra cosa diferente es cuando se hace de una manera, digamos, exhibicionista, morbosa.
Sí.
Eso ya no ayuda, sino que todo lo contrario. Y esto, no, insisto, no es mi opinión, sino que los datos de todos los que estudian este fenómeno y analizan esto van en esta dirección.
Bueno, pues queda claro y desde luego que, bueno, yo también creo que de verdad poder hablar de todo esto es necesario e importante, más, como decíamos, en un día como hoy, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ha sido un verdadero gusto poder hablar contigo, psicóloga, así que Ángela Magaz, te agradecemos una vez más tu presencia en Onda Vasca y lo dicho, es que ricasco por tu colaboración con este magazine este domingo. Que vaya muy bien el día y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta pronto. Agur.